Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de martes. Están ocurriendo un montón de cosas que les vamos a detallar en los próximos minutos. Tenemos una semana por delante futbolísticamente hablando interesantísima, con la vuelta de la Europa League en octavos de final para el Betis, una nueva ronda europea también para el Sevilla y un montón de noticias que tenemos que analizar con tranquilidad en los próximos minutos. Donde está habiendo más movimiento, donde hay más situación convulsa, indiscutiblemente es en el Sevilla, con todo lo que rodea a la crítica situación deportiva que atraviesa el Sevilla en estos momentos. Eso unido a todo el lío accionarial, la guerra que siguen manteniendo Del Nido y Castro en los juzgados, esto nos lleva a una situación, insisto, francamente tensa, que ayer volvió a vivir un nuevo episodio, que vuelve a refrendar que Del Nido gana prácticamente todos los pleitos hasta ahora, hasta el momento, contra Castro, antes de que se celebren los juicios. Porque cuando luego llega el juicio y llega la sentencia y llega el fallo del juez, ahí la derrota de Del Nido se vuelve a producir. Nuevo varapalo judicial, sin duda, para José María Del Nido. Porque ayer por la tarde, ya lo anunciábamos la pasada semana, iba a fallar el juez de lo mercantil sobre el paquete, porque es prácticamente un paquete de medidas cautelares que había solicitado José María Del Nido, el expresidente del Sevilla, entre ellas incluso que el club pudiera ser intervenido judicialmente nombrando a un administrador judicial. Pues bien, todas las medidas cautelares solicitadas por José María Del Nido fueron rechazadas ayer por el juez de lo mercantil, hasta el punto incluso de que tiene que pagar las costas del juicio celebrado en lo mercantil. Hay algunos pasajes del auto, de la resolución del mercantil, donde es bastante duro con José María Del Nido y sus abogados, el juez, a la hora de no entender el por qué, por ejemplo, se piden algunas de las medidas cautelares cuando no hay argumentos jurídicos o mercantiles para que se pueda pedir el cese de los consejeros, incluido el del presidente, el nombramiento de un administrador judicial para propiciar la celebración de una junta de accionistas o permitir el voto de José María Del Nido con sus acciones, algo que va por otra vía, por la audiencia provincial. Bueno, a todo esto, a esta resolución de lo mercantil, evidentemente satisfacción en la parte de Pepe Castro, hemos podido sondear todas las partes, ¿eh? La parte de Pepe Castro y también la parte de José María Del Nido. Desde el lado de José María Del Nido, satisfacción porque consideran que al menos van a tener ahora un poco más de, digamos, tranquilidad jurídica en los próximos meses. Ya veremos si esto es así o no. Y sobre todo lo que tienen por delante es una tarea que es la tarea esencial ahora mismo que hay en el Sevilla, y es evitar el descenso a segunda división, porque la gestión de Pepe Castro y sus consejeros en este momento y en esta temporada está siendo horrible, no hay por dónde cogerla, ya veremos cómo remata, pero el asunto es preocupante desde el punto de vista deportivo, insisto, el que posiblemente más le preocupe al aficionado. Y desde el punto de vista de José María Del Nido, se anuncia recurso, en el auto se recoge, en el fallo del juez se recoge que hay 5 días para que pueda apelar, lo va a hacer, y también la vía de la audiencia provincial para, en el fondo de la cuestión, y lo que busca José María Del Nido, que es que pueda votar libremente en una próxima junta de accionistas, ese recurso sigue hacia adelante, aunque los meses judiciales, el proceso judicial, para que ustedes se hagan una idea, no le da otra ventana Del Nido para poder acercarse a la presidencia de manera inminente. Es decir, van a pasar unos meses, y salvo que el actual consejo, su gestión sea tan mala y no vean o no se vean con capacidad para revertir esta situación y esto pueda cambiar desde el propio consejo, de momento el presidente Pepe Castro se mantiene al frente del club. Quiero una primera valoración, están acompañando ya, lo acaban de escuchar tanto Isaac Escalera como Andrés Ocaña en el día de hoy. Hola Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Oliva.
Ahora voy enseguida, con el resto de titulares del día que hemos avanzado con Mariani y Molina, que Canales se apunta al partido de Manchester, cómo se está manejando el asunto de Sampaoli y las horas calientes que está viviendo Sampaoli. Y les vamos a contar también las reuniones que ayer se produjeron en el Sevilla, entre los dirigentes del club, los futbolistas por un lado, el cuerpo técnico al completo de Jorge Sampaoli, todo eso en una jornada tensa e interesante, informativamente hablando, en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Pero antes quiero que nos centremos en este asunto de las medidas cautelares rechazadas por el juez y lo que es sin duda un nuevo varapalo judicial para José María del Nido. ¿Tu primera valoración, Andrés?
Que es el palo más grande en todo este proceso de preparación de Del Nido para volver al poder, en el que quizás en algunas ocasiones al principio de todo este lío que hay formado, de todo este enfrentamiento con Castro, hemos contado que Del Nido se había precipitado, que creía que tenía más acciones de las que tenía, después no le salían las cuentas, después dejó de votar en alguna junta porque no se sentía con poder para hacerlo, incluso llegando a hacer el ridículo, pero que este palo, Oliva, le llega al Del Nido más poderoso de los últimos años, a un Del Nido que estaba convencido de estar en su derecho y además con los argumentos suficientes para asaltar el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, y que aunque se quieran minimizar daños, quiera Del Nido a través de algunas declaraciones pues expresar que sigue teniendo confianza en la hoja de ruta marcada, para mí es el mayor palo desde que comenzó todo este intento de cambio de poder en el Sevilla para José María del Nido.
Es un palo indiscutible para Del Nido, que ve cómo se aleja ahora mismo de la presidencia de nuevo del Sevilla. Ahora vamos con algún detalle más. ¿Tu primera valoración sobre la noticia, Isaac Escalera?
Que alargando el comentario de Andrés, que es un palo, pero sobre todo palo por inesperado para él, porque las sensaciones que se tenían el pasado viernes, que tuve la oportunidad de estar en las puertas del Mercantil, allí esperando tanto la entrada como la salida del presidente Pepe Castro como del expresidente José María del Nido Benavente, eran de triunfo del Nido y de un palo para el presidente actual del Sevilla, por cómo habían salido las sensaciones que se transmitían, y por eso creo que ha ahondado y ha sido más gordo el palo para José María del Nido, ¿no? Porque parecía que después de esa vista se había quedado un poco más claro todo, pero no es así. Al final las apariencias engañan y el palo ha sido muchísimo más gordo y continuará siendo presidente del Sevilla Pepe Castro.
Entramos ya en el terreno de la opinión, porque ahora enseguida vamos a estar con el resto de historias que son más deportivas. En el caso del Sevilla vamos a hablar del asunto Sampaoli y en el caso del Betis del inminente viaje a Manchester mañana por la mañana, pero creo que este asunto requiere de que lo analicemos con tranquilidad y detenimiento. Es evidente que José María del Nido tiene una capacidad para convencer a muchos de los que le rodean y le escuchan al pie de la letra, ¿no? Porque Del Nido lleva prácticamente 3 años anunciando que su llegada al Sevilla no es para dentro de 5 minutos, es para ahora mismo y dentro de 10 segundos. Eso lo habrán escuchado ustedes permanentemente, la boca del señor Del Nido, en su entorno más cercano, que cree ciegamente en él y que prácticamente hasta ayer mismo por la mañana, a mí me llegaban informaciones, mensajes de WhatsApp de que el juez prácticamente iba a admitirle todas las cautelares, que Pepe Castro iba a dimitir en las próximas horas ante estas medidas cautelares. Ya ven que cuando el asunto llega a los juzgados, ahí Del Nido no acaba de sacar ninguno de las medidas, de los procedimientos que mete en el juzgado para intentar derrocar a Pepe Castro. Esta es la realidad jurídica hasta el día de hoy y esto hay que contarlo así. Y Del Nido sí tiene esa capacidad de oratoria, de persuasión con su gente, de decirles No pasa nada. Lo de ayer del Mercantil no ha sido posible, pero la Audiencia Provincial seguro que sí. Evidentemente algún día o tendrá la razón en el juzgado o realmente la gestión de Pepe Castro se irá cayendo de una manera definitiva y posiblemente José María del Nido vuelva algún día a ser presidente del Sevilla. Eso casi todos lo tenemos más o menos claro, que finalmente será así. Pero la realidad es que ese momento se sigue retrasando y no es una cuestión de simplemente este último juicio, ¿eh? Estamos hablando de que Del Nido lleva anunciando 3 años que su llegada al Sevilla es inminente por una situación, por otra y por otra.
Pero esta es la primera vez que tiene mayoría accionaria,
¿vale?
Nunca
se da. Sí, pero ahora voy a la segunda cuestión. El pacto que se firmó en su día, Andrés Isaac, debe estar muy bien firmado por todas las partes, incluido Del Nido, ¿eh? Es decir, tiene que estar muy atado jurídicamente... Muy atado jurídicamente y muy bien redactado en su momento por todos los abogados de los distintos accionistas, que ningún juez dice usted puede votar libremente.
Es que hubo una junta que no hubo ni pilas, ¿no? ¿Os acordáis, no?
A esa me refería yo anteriormente, ¿no? La junta del ridículo de Del Nido, ¿no?
Claro, ese pacto de gobernabilidad debe tener muy poquitas fisuras para que ni Del Nido ni sus abogados hayan encontrado la posibilidad de romper ese pacto y que evidentemente Del Nido con ese apoyo que ahora tiene de acciones y de adeptos, porque la realidad que cada derrota y cada mala gestión de Pepe Castro lleva a que más gente se acuerde de la figura de Del Nido, pero ese pacto debe estar muy bien firmado.
Pero sí, Oliva, ese pacto es el fondo del pleito, ¿no? Ese pleito, para el oyente que antes un poco despistado, va en paralelo al de las medidas cautelares, que por cierto, ayer Del Nido en unas declaraciones a ABC pues comentaba que él cree que en 2 meses el juez prácticamente les ha comunicado que va a tomar una decisión definitiva sobre el pleito principal, no el de las medidas cautelares, el de desactivar o no el pacto de socios, y va a ser el mismo juez que ayer le pegó un varapalo a Del Nido tremendo, ¿eh? Uh-huh. Del Nido decía, son argumentos baladíes los que ha utilizado el juzgado para echarme esto para atrás. Bueno, pues este mismo juzgado, este mismo señor, es el que va a tener dentro de un par de meses que decidir sobre el fondo del asunto, sobre el pleito principal. Y yo ya, cada vez que se acerca a un juicio, Escalera Oliva, cada vez tengo menos argumentos para pensar que Del Nido va a conseguir algo en los tribunales.
Sí, según Del Nido el pacto ya está roto, porque pocos meses después de firmarlo, pues...
Bueno, al día siguiente de firmarlo.
Sí.
En cuanto salió de presidente no quería el pacto, ¿eh? Es una
ya
realidad.
Ya no quería el pacto, ya dice, él argumentó en la rueda de prensa que dio, que también asistimos, que bueno, que lo habían roto otras partes, que ya para él estaba roto, pero claro, una cosa es que esté roto de forma que él piense que lo está, y otra cosa es que esté todo firmado y siga firmado, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Al final es otro varapalo para José María del Nido, es otro varapalo porque, repito, que en esta ocasión yo creo que él lo veía muchísimo más cerca que otras veces, aunque en todas las veces ha dicho que él va a ganar, que él va a estar de presidente, yo creo que ahora lo veía muchísimo más cerca, y no ha ocurrido, la verdad que a mí me parece, a mí por las sensaciones que me transmitió, repito, el otro día, el viernes, que el varapalo para él tiene que ser bastante grande.
A ver, José María del Nido tiene una capacidad de oratoria absoluta, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Y en eso sí que es capaz de tener un discurso que haya gente, y haya gente muy afín a él, que lo crea y que realmente piense el día antes del juicio que todo lo que el señor Del Nido va a exponer allí ante el juez le va a ser aprobado. Y esa capacidad la tiene Del Nido de que su entorno le siga creyendo y piense que esto es una realidad y que lo que él va a proponer al juez se lo va a admitir porque está perfectamente argumentado, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ve uno la resolución del día de ayer y bueno, se habla incluso de que no hay argumentos o no se señalan dentro de las peticiones que hace Del Nido por ejemplo, tengo aquí por delante, lo estoy leyendo por encima, pero por ejemplo, respecto a situación económica de la entidad no se acompañan prueba alguna, en fin, estamos hablando de que el letrado pone muy en evidencia que todas estas medidas cautelares que ha solicitado el señor del Nido no están jurídicamente argumentadas ni mercantilmente tienen fuerza como para que se adopte ninguna medida cautelar. Lo siguiente de este camino, si el aficionado del Sevilla o el accionista del Sevilla se está preguntando ¿y ahora qué? Ahora tiene que fallar la audiencia provincial. Del Nido sigue pensando que el fallo será más pronto que tarde. Hay quien piensa que esto se puede demorar todavía meses, porque esto es un proceso que no va tan rápido como el del mercantil, y que seguro que Del Nido va a seguir en su estrategia de intentar, por vía judicial, que le permitan votar y que en una junta de accionistas pueda volver a ser presidente del Sevilla. No sé si de este asunto, por lo que veis, queréis aportar algo más, apuntar algo más.
Sí, no, que el problema es que el Sevilla no gana. Es que es el problema de todo. Y entiéndanme que esto, lógicamente, una cosa son las acciones y otra cosa es el terreno de juego. Pero que si ganase el Sevilla, yo creo que habría hasta menos ruido todavía. No sé si me entendéis con lo que quiero decir. El Sevilla al final es un club de fútbol. Ahora mismo está en una situación crítica y Del Nido, por supuesto, que ahora muchísima gente entendería esa vuelta de José María Del Nido, porque la situación es crítica, la peor en este siglo del Sevilla Fútbol Club. Y claro, está al borde del descenso, está en una situación muy mala y creo que, claro, por ese motivo, creo que se ahonda muchísimo más en el problema, ¿no?
Andrés.
Pues sí, Oliva, simplemente que yo meto aquí un argumento más. ¿Cómo estará el grupo inversor que acompaña Del Nido? Que,
muy interesante.
Que, ¿sabes lo que te quiero decir, no?
Sí,
que
sí,
los,
sí.
Los nervios que.
Y a
yo
los que
entiendo,
le han prometido, y a los que le han prometido.
Que iban a entrar de aquí para mañana.
Su dinero, ¿eh?
Sí,
los americanos lo que quieren única y exclusivamente de lo que han invertido en el Sevilla en acciones es recuperar lo invertido. Es razonable, ¿eh?
Claro,
desde
claro.
El punto de vista de los americanos. Si Del Nido viene prometiéndole a los americanos, que son el apoyo ahora mismo de José María Del Nido para tener esa mayoría accionarial, voy a ser presidente mañana, voy a ser presidente dentro de 10 minutos, de un cuarto de hora, y eso no llega, a ver cómo respira ese grupo americano y qué movimientos pueden hacer próximamente el paquete de los americanos.
Yo me espero cualquier cosa.
Sí, claro, si realmente...
Que cambien de bando otra vez.
Claro, que si realmente siguen confiando en la palabra de José María Del Nido y tienen la paciencia para decir con Del Nido llegará el momento de recuperar lo invertido, o llega cualquier accionista o realmente cambian su estrategia también. Esto es muy interesante, Andrés.
Pues a mí sí, yo creo que debe estar preocupado Del Nido en ese sentido. No sé si habrá fisuras, ¿eh? No, yo no tengo noticias de que haya fisuras, pero desde luego creo que no será nada agradable estar acompañando a Del Nido en esta aventura tantas veces y que los reveses judiciales sigan llegando, sobre todo cuando había tanta confianza en este último. Y lo que dice Escalera, que si ganara no pasaría nada, pues tiene gran parte de razón. Cuando la pelota entra, todo se suaviza, pero a mí me parece que esto ya no tiene marcha atrás.
No digo que nada, ¿eh?
Claro, ahí voy, que yo creo que esto ya no tiene marcha atrás.
Bueno, hemos tocado el asunto de las medidas cautelares y el varapalo sin duda que ha sufrido José María Del Nido en los juzgados, que de momento le vuelve a alejar de la presidencia del Sevilla. Y ahora vamos a la segunda parte que vamos a tocar en tan solo un instante, que tiene que ver con la poca actividad, el poco pulso que da la sensación que tiene actualmente los dirigentes del club. Con Pepe Castro a la cabeza, José María Del Nido Carrasco y el director deportivo Monchi en una situación muy complicada, de nuevo deportivamente del Sevilla, con una semana trascendental, con un entrenador tocadísimo, que da la impresión que empieza a ponérsele cara de entrenador destituido en las últimas comparecencias. Enseguida lo vamos a tocar antes, pero oye, me han dicho que el jueves tenéis una cita a mediodía, o tenemos una cita a mediodía absolutamente espectacular. ¿Esto es así, Ocaña?
Tenemos una cita impresionante en Gabri Motor, Oliva, donde está la mejor galería del mundo de vehículos seminuevos y de ocasión, en el polígono Las Doblas y también en el polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor. Y vamos a estar en Gabri Motor con mi amigo Pablo, con mi amigo Gabriel Ruiz. Después vamos a ir a la venta Pazo y va a ser una pasada. ¿Tú no quieres venir? ¿No quieres venir el jueves? Pues te lo vas a perder, ya lo sabrás.
Voy a estar en Manchester. Bueno, bueno, ya me contaréis. Jueves, la cita en Gabri Motor, en Gabri Motor Gallery. Y ya saben que están también en gabrimotor.net, la mejor galería del mundo. 1:30 en punto de la tarde. Hemos tocado el asunto judicial del Sevilla. Vamos al Deportivo y también, como no, vamos a acercarnos ya enseguida al partidazo también de Europa League del jueves. Hay dos grandes partidos, Sevilla-Fenerbahce y nada más y nada menos que en Old Trafford, un Manchester United-Real Betis Balompié.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Repostar. Ahora tiene premio, ¿eh? Regalamos 400 euros en BP Monte Quinto. Que sí, lo que oyes, con solo repostar 30 euros de combustible BP Ultimate podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana, ¿eh? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. BP Monte Quinto, ¿eh? Tu gasolinera, pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla y en BP Cross, a la entrada del polígono a la Vera, en San Juan de Alfarache. Rafa suele decirlo mejor que yo, Caña, Escalera, lo de polígono a las veras, a las veras. Sí. Pues allí está BP Cross y pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla está BP Montequinto. 1:34. De cara al partido del jueves ante Fenerbahce, puede jugar Fernando, que está sancionado en Liga, pero no en Europa. El que no puede jugar porque no está inscrito es Pat Gay. Y vamos a ver de qué tira el entrenador para jueves, si está pensando mucho el domingo ante la Almería, aunque yo tengo la impresión que el entrenador no tiene mucho para pensar más allá del partido del jueves, ¿eh? Porque el crédito está muy cercano a cero, por no decir cero, Escalera. A Fernando lo tiene, pero ya veremos de qué tira para ese partido, ¿no?
Claro, Fernando lo tiene y pendiente el Sevilla a ver si esa segunda tarjeta de Pape Gueye para el domingo, hablo para el domingo lógicamente, pues lo puede recuperar, porque si no, no estaría ni Fernando ni Pape Gueye para ese partido del domingo. De cara al jueves, pues claro, ya cuando están en esta situación cualquier partido es importante y el encuentro del Fenerbahce es el primero y ese es el más importante para el entrenador, ¿no? Que ya lo has comentado un poco de pasada y lo hablamos ayer, que sobre todo tal y como salió Sampaoli, salió derrotado ante los medios de comunicación, cómo habló y cómo se explicó, que estaba hundido, pues, es lógico en parte por el partido, pero no se le veía quizá con esa chispa que tenían otras veces, que sí ha perdido, pero que no ha salido tan derrotado, ¿no? Como salió del Metropolitano. Es una final, es una final. Sin tratarse de tres puntos, es una final, aunque para mí el partido más importante de la semana es el de la Almería, pero no puede el Sevilla ir apartando partidos, porque un partido malo el jueves llegaría con muchísimo peor grado anímico al partido del domingo, con una mentalidad muy mala, y creo que tiene que ir avanzando poco a poco, y el primer partido que tiene es el importante, claro.
A ver, el proceso de destitución de Sampaoli está en marcha. Otra cosa es que aguante porque gane, que eso en el fútbol suele pasar, ¿no? Que hay entrenadores en situaciones límites que sacan partidos adelante y al final acaban sacando la situación o alargan su vida en un club. Hemos vivido recientemente como Quique Sánchez Flores en el Getafe estaba prácticamente destituido y estaba preparado Bordalás para sustituirlo, y sin embargo ha reaccionado el Getafe con Quique y de momento Quique se ha mantenido en el cargo. En el caso de Jorge Sampaoli, les decía al principio y anoche ya contábamos en el partidazo con Juanma Castaño que ayer en la Ciudad Deportiva se produjeron varias reuniones entre los dirigentes del club, entre el señor Castro, el señor del Nido Carrasco, el director deportivo Monchi, con los futbolistas. Estuvieron hablando con pesos pesados, con gente del grupo, de jugadores con cierto peso, y también tuvieron una reunión con el entrenador, con Jorge Sampaoli. Digamos que a Jorge Sampaoli lo que le hicieron ver es que tiene que volver un poco atrás, volver a resetearse un poquito, intentar simplificarlo todo mucho, hacer que el equipo vuelva a ganar un poco más en empaque, en seguridad defensiva, que intente también mesurarse en la banda, que esto consideran en el Sevilla que también está lastrando mucho al equipo, ese nivel de tensión que se le ve en la banda al entrador, a su cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista, y con esto termino la información, desde el punto de vista del entrador, esto es lo que han hecho los dirigentes del club, que esto simplemente es la ceremonia de un entrador que está al borde de la destitución. Esto es ratificarlo un poco, decirle las tres, cuatro cosas que consideran los dirigentes que debe cambiar, pero en realidad esto es un ultimátum en toda regla, que se va a convertir en una destitución si no hay un buen resultado, o bien el jueves o bien el domingo. Si Sampaoli reacciona, pues no estaremos hablando de nada, o simplemente Sampaoli seguirá al frente del Sevilla. Bueno, la gente de Sampaoli también se está haciendo ya una idea de que la situación es límite, ¿eh? O sea, Sampaoli y su entorno y su cuerpo técnico, después de ver los movimientos que se han producido en los últimos días, saben perfectamente que en esta semana se la están jugando. Que un mal resultado el jueves, además en el Sánchez Pizjuán, ante la afición del Sevilla, con lo enfadada y cabreada con razón que está después del último papelito o papelón en el Metropolitano, esto no hay que lo soporte, una derrota ante o una mala imagen el jueves ante los turcos, es decir, que podría haber destitución el mismo jueves, y si no, esto se alargaría hasta el domingo, si hay un buen resultado, y si ante la Almería el equipo en una final en la Liga tampoco gana, creo que la destitución también se produciría. ¿Querías apuntar, Andrés?
Sí, que yo he visto cada vez que echan un entrenador, lo que hace el miércoles anterior al jueves el presidente es decir que tiene toda la confianza del Consejo de Administración, ¿no? Y que, desde luego, si ya las reuniones, como tú estás contando, Oliva, al entrenador, con el entrenador y alrededor del entrenador han sido para decirle lo que tiene que cambiar y cómo tiene que jugar el Sevilla, pues entonces que la cabeza está en una bandeja de plata. Vamos, me parece alucinante, porque es que no dudo ni un ápice de la información que estás dando, pero si al entrenador lo ha tenido que coger el presidente, el vicepresidente, Monchi, hacerle ver que tiene que volver a otro tipo de juego, el entrenador escuchando, acepta, va a cambiar tres o cuatro teclas en la plantilla, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que esto es fruto de la falta de confianza que hay, evidentemente de una escenificación, porque no te puedes jugar la vida ante el Fenerbahce y después el domingo con el Almería, y encima que nadie aparezca por la Ciudad Deportiva, que el entrenador parezca que está abandonado, claro que sí, pero que elevar a definitivo que hay confianza en el entrenador, a mí me parece que está muy lejos de la realidad. El entrenador está puesto en el disparadero, tiene un auténtico ultimátum ahora, encima le están diciendo las cosas que tiene que cambiar y encima el Sevilla se está moviendo en el mercado, como todos sabemos, Oliva, claro, y Escalera, en busca de una solución,
es lo,
¿no?
Es lo que tiene que hacer un club, ¿no? Cuando algo...
Preparar no funciona, un plan B, claro.
Prepararse por si acaso pues no funciona y se termina cayendo, ¿no? Repito que esta semana es importante, es clave. Es cierto que si miramos los resultados, para un equipo que esté en puestos muy cercanos a los puestos de descenso, pues quizá pues 4 victorias seguidas en casa, empatas en Vallecas y ahora 2 derrotas consecutivas, una de ellas en el Wanda, quizá no son números muy malos, pero claro, es que ganan todos los de abajo y tú te tienes que ver que están ganando todos los de abajo y que estás con los mismos puestos, con los mismos puntos que los equipos que están en descenso. Y el Sevilla no puede pararse. Sevilla no puede esperar y esperar y esperar. Solo puede esperar esta semana. Y esta semana, si es mala, pues adiós muy buenas y a otra cosa.
El Valencia juega el sábado, lo hace antes que el Sevilla. Si gana su partido, el Sevilla empieza el partido ante Almería en descenso. Estarían Almería y Sevilla en descenso. O sea, imagínense cómo puede ser el ambiente en el partido del domingo, 4:15 de la tarde, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La gente pregunta... ¿Quién ha sondeado el Sevilla o a quién puede sondear? A ver, esto no es muy difícil a estas alturas de temporada, traer un entrenador importante que te pida otro año más y que te hipoteque más el asunto económico, que esto es otra, ¿eh? El Sevilla entre unas cosas y otras, entre finiquito Lopetegui y posible finiquito de Sampaoli, que es lo que no quieren pensar en el Sevilla que se pueda producir, estamos hablando de que el asunto se puede ir a una cantidad... perfectamente 18 millones de euros, o sea, una barbaridad en entrenadores, o sea, fruto de la nefasta planificación deportiva y de la nefasta gestión deportiva de la temporada. Por eso yo casi me inclino más por una situación, una solución de casa, aunque lo de Caparrós se habla de que con Monchi sería inviable. La otra opción de la casa podría ser Malo Jiménez, que estuvo con nosotros la semana pasada y que está entrenando en Arabia. Y opción de mercado nacional, el que suena para cualquier equipo que está metido en el lío esta temporada es José Bordalás. Mucho más no parece que haya, ¿no? Porque todo lo demás es irte a por un entrenador importante. ¿Quién te viene en estas circunstancias? Es difícil, ¿no?
No, nadie. No viene nadie. Hasta tiene que venir un perfil de los que estás comentando, Oliva, del perfil ese... y esperar el club, lo que espera, lógicamente, mira al cielo y espera que se arregle, que el Sevilla gane estos partidos y pueda salir un poco de ahí abajo y no tenga que hacer ningún tipo de solución de urgencia que estás comentando, ¿no? Porque cuando se hacen mal las cosas, pues la ruina llama a la ruina. Es decir, tú haces mal las cosas, tienes que despedir a un entrenador, ahora está otra vez al borde de esa posibilidad, fichas mal, hay lesiones... Yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y al final la temporada mala, estamos viendo que las soluciones que se están tomando no están siendo por lo menos muy positivas. Hay dos partidos, creo que el Sevilla, vamos a ver, echándolo al suelo, es una situación crítica del Sevilla. Repito que para mí no, esto solo hay que ver los resultados, ¿no? La peor de este siglo del Sevilla, pero son partidos que el Sevilla debería ganar. Vamos a ver, Sevilla debería ganar recuperando a ese futbolista. Parece que va a recuperar a Abadé, que tampoco, para mí, tampoco es gran cosa, pero voy a hablar claro, para mí es el tuerto en el país de los ciegos. Es un central ahora mismo que es cierto que apoya mucho y creo que aporta mucho al equipo, porque no hay más, es que no hay más centrales. Juega Nianzú, que al lado de Abadé pues aporta un poco más, pero creo que es de menor nivel que Abadé, y ya no hay más. Es que no hay más centrales. Sí, es que eso sí, es ridículo, que un equipo de primera división no tenga más centrales.
Tiene dos partidos que van a determinar si el Sevilla tiene que volver a recurrir a un tercer entrenador esta temporada o realmente Sampaoli vuelva a retomar la senda de la victoria después de dos partidos absolutamente nefastos. Lo siguiente es Manchester Betis el jueves, mañana primera hora viaje a Manchester, con Canales ya recuperado. Vamos a conocer cómo está el Manchester después del 7-0 que recibió el fin de semana y cómo está, cómo no, el Betis del ingeniero Pellegrini de cara a esta eliminatoria de octavos de final de la Europa League.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Colegios Diocesanos de Sevilla, también para la formación profesional. A las ya consolidadas titulaciones de formación profesional existentes en los centros diocesanos, para el curso 23-24 se van a incorporar dos líneas de FP básica de informática y comunicaciones y un grado superior en administración de sistemas informáticos en red. Si te decantas por enseñanzas profesionales en informática, el Colegio Diocesano Nuestra Señora de las Mercedes puede ofrecerte el abanico completo de titulaciones. Oferta educativa de la Iglesia en Sevilla. Contacta con los colegios diocesanos.
Es la 1 de la tarde, 45 minutos. Vamos ya con el Betis. Esto es música de relajación absoluta, ¿eh? A la velocidad que vamos nosotros, Rafa.
Estás muy gordo,
Sí, sí, sí. Esto es una música.
Será por la paz y tranquilidad que transmite interior, el próximo protagonista de Copesica.
Es cierto, es cierto, es cierto. Luego es un volcán, un huracán absoluto cuando agarra el micrófono, cuando tiene que transmitir los partidos. Porque nos va a acompañar enseguida una de las voces de la Liga y del fútbol europeo, una de las voces más reconocidas y de los narradores más reconocidos de nuestro país, y que fue el narrador que le puso voz al Liverpool 7, Manchester United 0 del domingo en el partido de Anfield. Antes de darle paso a nuestro protagonista, Andrés, Canales recuperado, mucho cambio de cara al partido de Old Trafford del próximo jueves respecto al partido ante el Real Madrid. El Betis, perdón, ha sido una buena paliza en ese empate ante el Madrid y posiblemente Pellegrini tenga que refrescar algo el equipo. ¿Crees que lo va a hacer?
Tengo dudas, ¿eh? A mí no me salen muchos cambios, Oliva. Te quiero decir que de domingo a jueves no es lo mismo que de jueves a domingo, ¿no? Estamos hablando de un día más por medio, que en esto del fútbol y sobre todo como llevan milimetrado el tema de los descansos y los esfuerzos los entrenadores, yo creo que es vida, es auténtica vida. Y sí que tengo alguna duda de en el medio campo, ya que está Canales, evidentemente. Si va a reforzar de todas formas con algún futbolista de otro perfil, de un perfil más físico, si Pellegrini va a ser totalmente fiel a su idea, evidentemente sacrificará un jugador de banda para meter a Sergio Canales si lo ve al 100%, y después, bueno, pero yo que toque a Pecela, a Luis Felipe, a Zavalli, a Miranda, ni siquiera Zavalli y Miranda veo yo que los vaya a tocar después del nivel que ofrecieron. Y el portero sí lo cambiará ahí. Pero vamos, 3-4 cambios. Yo no veo una revolución de estas de 8 jugadores distintos.
Portero, posiblemente a lo mejor si Canales está bien recuperado, Canales.
Esa es mi gran duda, sí.
Luis Enrique, Juanmi. A lo mejor puede cambiar el frente un poco del ataque.
Mira, Juanmi, yo
de la media punta.
Juanmi, Ayoce, Borja, Canales quizás arriba. Que ya estaríamos hablando de 2 cambios arriba. Veo el cambio del portero. Y después tengo la gran duda en el doble pivote. Si un partido de este nivel físico y con William Carvalho, que el otro día fue titular y jugó tantos minutos, si él ve a William Carvalho para este partido. Pero claro, también está la circunstancia de que William Carvalho no va a jugar con el Villarreal. Y que quizás lo pueda utilizar y reservar a otro futbolista para Villarreal.
1:48. Miguel Ángel Román, compañero de Dazón, la voz que le puso al histórico Liverpool 7, Manchester United 0. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, COPE, Sevilla, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bienvenido a este rato de radio en COPE más Sevilla. Finalizaste la transmisión del domingo diciendo días para la historia. Liverpool 7, United 0, jamás se había dado.
Jamás
en la historia del gran duelo, digamos, para que se hagan una idea del Madrid-Barça que se juega en España, digamos que es el Liverpool-Manchester United en Inglaterra. Y la pregunta es clara, Miguel Ángel, ¿tan mal estuvo el Manchester United, tan desconocido, tanto se descompuso un equipo que parecía ya de la mano de Ten Hag, que había cogido velocidad de crucero y que se había convertido en un equipo ya hecho, tan mal estuvo?
Estuvo terroríficamente mal, porque estuvo mal y el resultado fue tan abultado porque el Liverpool hizo el partido de la temporada y probablemente lo comentaba con Nacho González en la transmisión, que él es especialista en fútbol inglés, que probablemente el del domingo fue el mejor partido de la era Klopp. Imagínate cómo jugó el Liverpool. Pero sorprendió mucho porque el United, antes de ese partido, era junto al Borussia de Dortmund probablemente los dos equipos más en forma de toda Europa. Es más, al United le hemos visto hace poco de esa eliminatoria contra el FC Barcelona, demostrando su poderío, con jugadores en un momento de forma espectacular, como Marcus Rashford, pero hay días que no, y que no, y que no, y el domingo fue uno de ellos, y se llevó un repaso el United increíble de Anfield.
Hombre, para un 7-0 bajar absolutamente los brazos, porque ya los últimos goles prácticamente se veían en los jugadores del Manchester United, un poco lo que le pasó al Sevilla en el Metropolitano el sábado, cuando empezaron a caerle el cuarto, el quinto, que empiezan a bajar los jugadores los brazos y prácticamente ya te pasa por delante, en el caso del United, en el caso del Liverpool, un equipo que prácticamente lo borró del campo. Ayer lo debatíamos con Escalera y Ocaña, que están también conmigo aquí en el programa, Miguel Ángel. La gran pregunta, el gran dilema, ¿esto es bueno o malo? Hay una parte buena y es que llega muy tocado el United, un equipo que viene de recibir un 7-0. ¿Y cómo tiene que estar la ciudad de Manchester y la sociedad del United con su equipo, que tienen que estar de uña de cara al jueves? Está en la parte buena. La parte mala, oye, se puede pensar que a lo mejor el United no van a tener dos partidos tan malos seguidos y que el jueves le toca dar la cara. Yo soy más de la teoría de que un 7-0 siempre te tiene que afectar obligatoriamente. ¿Qué lectura le das tú a esto, Miguel Ángel? ¿En qué teoría estás más cercana?
Yo estoy más cerca de tu teoría. Un 7-0 deja secuelas en un equipo de fútbol, y no un 7-0 contra cualquiera, sino un 7-0 contra el Liverpool. Date cuenta que después del segundo gol que encaja el United en la segunda parte, la mayoría de hinchas del United se marcharon de Anfield. Y ya sabéis de la fidelidad de los aficionados de los equipos ingleses a sus equipos, en las buenas y en las malas. Pues bien, una mayoría, después del segundo gol que encaja en la segunda parte del United, cogió, se marchó del estadio y se fue a la estación. Yo creo que el Betis debería aprovechar hoy, claro, debe aprovechar esta circunstancia, y lo que debería intentar sería plantearle, sobre todo de inicio, un partido que le sea muy incómodo al United para que afloren los nervios en la grada y las dudas.
Claro, pero ¿cómo, Miguel Ángel? Porque, ¿qué quiere decir? ¿Que vaya el Betis a comerse al United? Porque entonces había os vamos, ¿no? O sea, quiero decir que es complicado, ¿eh? Es complicado saber cómo va a gestionar, sobre todo el Manchester, esta goleada histórica, ¿eh?
Sí, un poco lo que dice Miguel Ángel es que le pegue sustos pronto, ¿no?
Sí,
que,
yo lo entiendo.
Es decir,
entiendo,
que no salga, claro, a defenderse y que le vaya pegando sustitos para que se vaya jugando también con el aspecto emocional de la grada, ¿no?
Y que además os digo una cosa, que el Betis es un equipo preparado y con... Ya sé que tiene muchas bajas y está tocado de cara al partido del jueves de pasado mañana, pero el Betis es un equipo con la personalidad suficiente como para poder saltar a Old Trafford, que no es un campo cualquiera, estamos hablando de uno de los grandes templos del fútbol mundial, y salir con personalidad y decirle al United, oye, que estoy aquí, que soy el Real Betis Balompié, ven a buscarme si me quieres ganar. Yo, si fuese Manuel Pellegrini, que afortunadamente para los seguidores del Real Betis no lo soy, plantearía un partido con los primeros 20 minutos saliendo a morder al United para intentar profundizar en la herida que haya podido dejar en el vestuario, en la afición y en el equipo general lo del domingo pasado.
Le pregunté ayer a Ocaña y a Escalera porcentaje de posibilidades. Te describo las que dieron, ¿eh? Ocaña dio un 80-20.
¿Tanto?
Favorable. 80-20 favorable al United.
¿Tanto dice? Di para el Betis, sí.
Sí, puedes rectificar. ¿Quieres variar el 19, porcentaje?
19-81.
81-19, dice Andrés Ocaña. O sea, va subiendo poco a poco el porcentaje del United a medida que se acerca
el partido. Me va entrando el miedo conforme se acerca, esto, claro.
Oliva, sí. Ocaña, Escalera, esto es un cagómetro y lo demás son todos.
Sí, totalmente. El cagómetro de COPE más Sevilla. A ver cómo está el cagómetro de Escalera. Escalera hablaba de un 60-40. ¿Te mantienes en eso?
Yo me mantengo. Yo es que creo que el Betis va a competir bastante bien la eliminatoria. Creo que la va a competir bastante bien. Y 60-40, hombre, 60 al Manchester United, que creo que es favorito en la eliminatoria porque es un equipo un grande de Europa, pese a que le hayan metido 7 goles el Liverpool, tiene magníficos futbolistas. El Betis no tiene, por ejemplo, a Fekir, que lo va a perder para el resto de la temporada. Y me mantengo en el 60-40, sí.
Yo di un 50-50, o sea, no moví el asunto.
A ti te ha dado igual que se haya lesionado Fekir y todo, Oliva.
No,
50-50.
Yo doy un 70-30.
No te mojas ni debajo de la mesa.
Yo sí que me mojo. 70-30. Yo lo veo favorable al United en un 70-30.
No, yo sí digo una cosa. Yo no, sí. Ni se me pasa.
Ahora,
por
va a competir,
que el Betis haga el ridículo en la eliminatoria, ni se me pasa. Sí. O sea, digo ese porcentaje porque creo que va a pasar... que es superior el United, pero ni se me pasa por la cabeza que no vaya a competir el Betis. Vamos.
Es duda, por cierto, Casemiro para el partido. ¿Sí? Una más y te dejo, Miguel Ángel. Una pregunta por la Liga. Te escuchamos todos los fines de semana narrar los partidos en Dazón, partidos del Betis, del Sevilla, del resto de equipos. Dos muy rápidas sobre el caso del Betis. Si le ves metiéndole mano a la cuarta plaza a la Real Sociedad, si lo ves más fiable o no que la Real Sociedad o lo ves muy nivelado. Y la segunda pregunta, si el riesgo o la cara de segunda división que se le ha puesto en las dos últimas jornadas al Sevilla, te da que pensar que se puede meter en serias complicaciones hasta final de temporada. Te las dejo ahí votando una y otra.
Sí y sí. Es decir, a esta Real Sociedad que está cayendo en la irregularidad desconocida esta temporada desde que empezó 2023, creo que el Betis le puede arrebatar la cuarta posición, porque yo creo que el Atlético de Madrid va a acabar tercero y lo tenía claro desde hacía ya bastantes meses y la cosa va por ahí. Pero está claro que la Real ha entrado en una espiral que ya le viene ocurriendo últimamente al equipo de Imanol. Llega el mes de enero, febrero, el principio de año y se desinfla, y lo puede aprovechar ahí el Betis a pesar de las dificultades que está teniendo en forma de bajas. Y sobre lo del Sevilla, yo creo que se va a salvar, a pesar de que da la sensación que todo el mundo rema a favor de que el Sevilla se vaya al pozo, porque la situación institucional del club y todo lo que está pasando alrededor del Sevilla parece que lo quieren empujar más al precipicio que a sacarlo del precipicio, uno. Lo que sí que te digo, Oliva, es que el objetivo del Sevilla para esta temporada, la lucha del Sevilla esta temporada va a ser esa. O sea, ya está más claro que el agua, ya no hay vuelta de hoja. Hace 2-3 jornadas quizás se podía dudar de la lucha del Sevilla en la 22-23 va a ser no pegarse un talegazo que lo mande a segunda división. Eso lo tengo más claro que el agua. Y ojalá las diferentes familias sevillistas aparquen sus diferencias por lo menos hasta el mes de junio, primer fin de semana de junio, y que todo el mundo reme para que el Sevilla salga de ahí, porque está en un riesgo evidente, es que solo hay que coger la clasificación, no hay más.
Sí. Bueno. Eso sería lo idóneo, pero parece imposible esa guerra tan cruda que mantienen pueda tener un solo día de tregua. Ha sido un placer este ratito de radio. Isaac, ¿quieres algo para Miguel Ángel Román, para tu amigo Miguel Ángel?
Nada, que es un auténtico fenómeno y da gusto escucharlo, la verdad.
Gracias.
¿Qué te parece la crítica que te ha hecho?
Es muy duro, somos muy
crítica
duros.
Crítica positiva.
Oye, ¿vas a narrar el partido, Miguel Ángel?
No, porque va por Movistar, Europa League.
Perdón.
No pasa nada, faltaría más. Yo lo veré tranquilo en la tele, pero no hace falta que me hagáis la pelota, que yo os invito a comer cuando queráis.
Eso sí nos gusta mucho más, que nos invites a comer.
Y beber también.
Y a no eso también se apunta tu amigo personal Ismael Medina, que le encanta comer.
Bueno,
ya sabes su menú, ¿cuál es? Unas patatas fritas con lo que le pongas. Le acompañas de lo que quieras y él es absolutamente feliz con unas patatas fritas. Un abrazo, Miguel Ángel, te escuchamos.
Un abrazo. Que vaya bien, hasta luego.
Bueno, vamos terminando. Había un asunto de Ruibal y un comunicado ayer, lo apuntabas al principio para ir rematando la información del Betis, enfadado con cómo se había trasladado las declaraciones que había hecho sobre Vinicius, Andrés.
Sí, a mí lo que me parece que el sentido que se le ha querido dar a las declaraciones de Ruibal están lejos del sentido en el que se expresó Aitor Ruibal. Esto es una opinión muy personal que coincide con la del jugador que por la noche evidentemente mandó este comunicado. Yo creo que cambia mucho el sentido de la frase de decir es normal que le insulten, refiriéndose a Vinicius. Eso parece que lo justifica a decir es normal que te insulten, porque a mí me insultan en todos los campos a los que voy. Yo creo que cambia mucho el sentido de la frase y que ahí venía el enfado de Aitor. Después entraremos en si ha hecho bien en el comunicado, si se echa la gente encima, pero en definitiva que ahí va a quedar como anécdota, ¿no?
Van a ser las 2 en punto de la tarde, Rafa Carrillo, a las noticias. Adiós.